con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy lo haremos con un muy querido pianista chileno. Las audiencias lo adoran y su compromiso artístico y social también lo ha distinguido porque nosotros estamos hoy con el maestro Roberto Bravo. ¿Cómo está, maestro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Encantado de tenerlo en este programa. Todos saben quién es Roberto Bravo. Él comenzó sus estudios de piano en la Universidad de Chile con Rudolf Lehmann, luego con Claudio Arrau en Nueva York y en los conservatorios Frédéric Chopin de Varsovia y Tchaikovsky de Moscú. Y en Londres se perfeccionó con María Curcio. Se ha presentado en los mejores escenarios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, la Sala Gaveau de París, el Kennedy Center de Washington y ha actuado además como solista con la Sinfónica de Londres, la Royal Philharmonic Orchestra y la Sinfónica de Berlín, entre muchos conjuntos con los que ha tocado. Además, ha grabado para la BBC de Londres, la Radio Nacional de España y la France Musique. Y tiene un poco más de 20 discos grabados. Vamos a escuchar algunas de las obras grabadas por el maestro Bravo en este programa. Él es un artista internacional con un repertorio muy amplio de compositores europeos, pero también ha interpretado a músicos chilenos como Víctor Jara y Violeta Parra, ya en arreglos propios o de otros músicos. Pero usted me contaba que en estos días, a partir de la pandemia sobre todo, ha vuelto a Bach.
Era una deuda pendiente que yo tenía con Lehmann, con mi maestro. Cuando me fui a Europa, en el gran viaje, digamos, donde parte toda mis estudios, el concurso Chopin en Varsovia, quedarme allá y irme a Rusia y después a Inglaterra y un montón de años. Lehmann dijo que la única pena que él tenía que yo me fuera tan pronto es que no había tocado Bach suficientemente, todo lo que debía. Yo fui muy rebelde como alumno, pero rebelde ignorante, digamos, de esto que rebeldía no tiene ninguna causa de ser. Y me acuerdo que Rudy me tiró por la cabeza la suite francesa en si menor, con un mensaje para mi papá que decía: Roberto no estudia. Y ese ejemplar lo tengo en la silla donde me siento en el piano. Pero mira, esto ha sido una necesidad mía personal, espiritual. Mandar desde mi departamento a la gente para que se calmara y tuviera un poquito de paz en el corazón en pandemia. Ahí fue que lo primero que grabé fue el aria de la Goldberg. Y en ese minuto yo empecé a tocar mucha música de Bach, a coger un repertorio, obras que tuvieran efecto en tu ser interno y te ayudaran a orar en silencio o una gran meditación. Y a un acto de profunda humildad donde estábamos todos tan vulnerables, ¿no? Nadie sabía quién se iba a contagiar, quién no se iba a contagiar, quién iba a volver de un entubamiento. Y esa música me empezó a sonar muy fuerte. Y eso que yo estaba sintiendo quería transmitirlo.
Muy bien. ¿Qué le parece que recordemos la grabación entonces de esa aria que inaugura la aparición de Goldberg?
Sí, claro, por supuesto. Thank you.
Esa era el aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, interpretada a nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el maestro Roberto Bravo. Oiga, y en el caso de Mussorgsky, que fue un compositor que usted grabó, la primera grabación que hizo fue de los cuadros de una exposición. Y usted puso esa obra como segunda en la lista de las músicas que le ha cambiado la vida. ¿Por qué?
Porque ahí parte mi primera grabación en un estudio muy icónico, que es el estudio de la EMI en Londres, donde grabaron los Beatles.
Sí.
Y esa obra la aprendí, fue lo primero que me enseñaron en Moscú, en mi año de estudiante. Y fue mi caballito de batalla para los concursos. Y bueno, no se toca mucho en público porque es súper difícil.
Así.
Y a mí yo tengo una anécdota con eso. Me acuerdo que me perdí en el mercado Limoges, que es muy virtuosa, ¿no? Y me perdí en dos compases y me pasó volando así por la cabeza como una molestia, un pensamiento molestia, diciendo, si quieren la versión perfecta, compren el disco a la salida.
Claro.
Porque uno tiene la oportunidad de repetir en las grabaciones, ¿no?
Claro. Usted eligió el Promenade y Nomos.
Sí, está bien. Es un buen ejemplo.
Escuchemos entonces al maestro Roberto Bravo en cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky.
Thank you.
Esa era Promenade y Nomos, parte de cuadros de una exposición de Mussorgsky en la interpretación de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el maestro Roberto Bravo. La lista es larga, así que vamos enseguida a la siguiente obra. No sé, maestro, ¿quieres seguir con Albéniz?
Sí, es parte de mi periodo en España, que fue muy alegre, muy, muy lindo periodo. Hice clases, toqué casi en toda España porque gané un premio ahí, que de partida me daba 20 conciertos. Es una época hermosa de la vida. Yo alcancé a vivir 23 años en Barcelona y 15 en Londres, más los 2 en Polonia y los 3.5 en Moscú. Un montón de años, un montón.
¿Y la suite española usted la tocaba completa en sus recitales?
No, porque me acuerdo 2, creo, Sevilla y Castilla.
Y nosotros vamos a escuchar ahora Castilla, de la suite española de Isaac Albéniz. Súper querido Albéniz en España, en Cataluña, donde está usted.
Sí, pues, y Granados también.
Enrique Granados.
También grabé Granados, sí, en ese disco.
Bueno, escuchemos entonces una selección de Castilla, de la suite española de Isaac Albéniz. Interpreta el maestro Roberto Bravo. Esa era una selección de Castilla, séptimo número de la suite española de Isaac Albéniz. La interpretación era de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el maestro Roberto Bravo. Maestro, nos cambiamos de carácter y nos vamos a Wagner, el dúo de amor y muerte de Tristán y Isolda en la transcripción de Franz Liszt. Usted me dijo que esto no podía estar fuera de su lista de músicas que le ha cambiado la vida. ¿Por qué?
Liszt no puede estar fuera, porque fue una de mis primeras experiencias paranormales, digamos, de las tantas que me ha tocado vivir, sobre todo cuando he tocado en las casas de los compositores. Y en esos años yo estaba ya en un diálogo permanente con la música de Liszt, y la que vamos a escuchar ahora me costó mucho tocarla sin llorar. Y yo tuve la oportunidad de tocar en la casa de Liszt en Weimar, donde sencillamente me di cuenta que cuando empecé a tocar El sueño de amor, porque sacaron a los turistas de ahí, cerraron el museo, la casa museo, para que yo pudiera tocar el piano de él, a los pocos segundos de la primera página, yo ya me di cuenta que yo no estaba tocando. No eran mis tempi, no era mi fraseo, no era un virtuosismo colosal que salieron ahí en las cadencias. Y me vino un dolor muy fuerte en el pecho y no paré de llorar mientras toqué ahí. Todo me era querido en esa habitación. Yo sabía perfectamente que debajo de la almohada el maestro tenía la Imitación de Cristo de Kempinski. Cuando entré a ese lugar y toqué un mueble, lo toqué con mucho cariño. Un sofá, imagínate. Antes de llegar a la casa, toqué un árbol con mucho cariño, porque a lo mejor el maestro se apoyó ahí. Y casi sentí las voces y los carruajes de la gente que llegaba a visitarlo. Él ya estaba con su sotana y con regalando todo. Lloré mucho ese día. Sabía que su espíritu me había hecho tocar de otra manera. Y te das cuenta que estás siendo guiado. Esto se toca así, no como lo tocas tú. Así de simple. Y puedo reconocerlo porque me pasó algo también parecido en la casa de Grieg. Pero no fue el espíritu de él el que se acercó. Fue su mujer, Nina, quien me habló de la vida en pareja. De lo bueno que es tener una persona al lado que te ayude. De hecho, están los dos enterrados abajo en los fiordos. Grieg tenía su casita ahí cerca para componer. Y me pasó lo mismo, por supuesto, con la sonata en si menor. Nunca la pude tocar bien, pero sufrí mucho y viví mucho un periodo largo de tiempo con esa sonata. Incluso le hice un chiste una vez a Julio Jung en Barcelona, que me voy a llegar muy iluminado. Y me dijo, ¿por qué llegaste tarde? Es que estaba con mi amante húngara, le dije. No te puedo creer, tú tienes un amante húngara. No, hombre, estaba con la sonata de Liszt. No, el Tristán es cosa seria, habla siempre de los amores no realizados. Y eso lo llevamos siempre en la vida, el recuerdo de lo que no pudo ser.
Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces esta pieza, que es una transcripción de Liszt, de El sueño de amor y muerte de Tristán e Isolda de Richard Wagner, en su interpretación?
Un pedacito.
Sí, muy bien, escuchemos. Esa era una selección del dúo de Amor y Muerte de Tristán e Isolda en la transcripción de Franz Liszt. La interpretación era de nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el maestro Roberto Bravo. Maestro, usted me hablaba de...
Edvard Grieg.
Sí, usted me hablaba de Grieg, justamente. Y una de sus grabaciones más famosas es una verdadera hazaña de chilenos haciendo música en Londres, ¿no? Usted grabó con la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Francisco Rettig.
Sí, Panchas.
Sí, grabaron el famosísimo concierto en la menor de Grieg. Cuéntenos, ¿cuál es su historia con esa obra?
Mira, a ver, cuando yo era niño, entre los 6 y los 7 años, después seguí siendo niño, obviamente, hasta el día de hoy, pero mi mamá me llevaba a un cine donde vi una película cuya banda sonora me impresionó. Era del perro Lassie. Mi mamá compraba unos sanguchitos, jamón con palta, y entrábamos al cine después de las clases. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero tocar eso algún día. No sabía lo que era. Mi mamá tampoco. Y después supe que era el concierto de la menor de Grieg. Escuchaba en un cine, como fondo de una película, ¿no? Y tuve esa experiencia que te estaba contando en su casa. Fue un privilegio haber tocado su piano en su casa, haber sentido la presencia de ella, recibir ese mensaje de lo importante de la vida en pareja. Porque en general la vida del músico es muy solitaria. Se pierde la familia un poco, ¿no? Hay muchos casos de eso. Así que ese concierto se pudo grabar conjuntamente con el de Beethoven, el número 1. Nos dieron 3 horas para grabar el Grieg con Francisco y 3 horas para grabar Beethoven con Max Valdés. Yo creo que era una bonita oportunidad de hacer música con estos jóvenes talentos que estaban ya surgiendo en Alemania, Pancho y Max en Italia. Así que quedó un recuerdo muy hermoso de ese momento. Quedó bien grabado además.
Sí. Bueno, ¿qué le parece que escuchemos una selección del primer movimiento del concierto para piano en la menor de Edvard Grieg? La versión, como decíamos, es de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por el también chileno Francisco Rettig. Esa era una selección del concierto para piano en la menor de Edvard Grieg, en la versión de nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el maestro Roberto Bravo, la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Francisco Rettig. ¿A dónde nos vamos ahora en su lista, maestro? Tenemos el vals en do sostenido menor de Frédéric Chopin.
Sí, ilustra muy bien el espíritu fino y romántico de Frédéric Chopin, que además tiene un lado libertario, digamos, ¿no? La música es un llamado libertario. La música de Chopin ilustra muy bien su nostalgia de Polonia, pero también su deseo de apoyar a sus amigos que estaban bajo la bota rusa, así como están los ucranianos ahora, luchando por su independencia, a través de obras que también grabé, que fueron la Heroica y la Barcarola y otras cosas, ¿no? Pero elegí este vals por esa cosa evocativa que tiene, muy fina y muy, muy hermosa. Me costó porque ahí tengo un álbum entero de música de Chopin. Hay mazurcas, nocturnos, estudios, ¿no? Pero me fui por este vals. De hecho, cuando hablo del ego, me pregunta sobre el ego, y digo, por supuesto que tuve mi ego. Tenía 18 años y me paseaba con un libro de Chopin para que todo el mundo viera que yo tocaba piano y todo el mundo viera que decía Chopin ahí. Ese fue mi gran momento de ego.
Tuve clases con Arrau en Nueva York, un gran intérprete de Chopin. ¿Se acuerda de algo que le haya dicho o le haya indicado?
Sí, claro. La primera obra que toqué para él fueron las Variaciones Serias de Mendelssohn y el tercer scherzo de Chopin. Ajá. Y el primer concierto de Chopin. Fue lo primero que trabajé en ese viaje durante los años 60, que Lehmann me llevó para allá. A su casa, y alcancé a tener 8 clases con él en el invierno del año 61, creo que fue, o 62. Y después, claro, con él me encontré en muchos países, incluido Varsovia, Berlín, Ámsterdam, París, Londres. Para allá partía yo, la manager nos avisaba donde el maestro tenía un momento y uno iba a una clase maravillosa. Así bueno, que Arrau siempre está presente. Él dijo algo maravilloso a un periodista británico que le preguntó, ¿cómo usted quiere ser recordado? Arrau dijo, como un hombre decente. Eso es maravilloso, eso lo dice todo. A nosotros nos dijo algo muy importante, que el peor enemigo del artista es la vanidad. Nunca salga a escena a impresionar o al aplauso fácil. Estos días que estoy recordando a Víctor Jara y toco 5 obras de él, pido que por favor me dejen tocarlas sin aplauso, porque es un tributo de un artista a otro, con mucho respeto y cariño.
Bueno, escuchemos entonces su interpretación del vals en do sostenido menor de Frédéric Chopin. Thank you. Ese era el vals en do sostenido menor de Frédéric Chopin en la interpretación de nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el maestro Roberto Bravo. Decíamos al comienzo de este programa que hay varias facetas en las interpretaciones y el tipo de música que usted ha abordado, porque están los compositores europeos por una parte, pero también le interesa la música que se ha compuesto para el cine. Ha grabado, entre otros, música de Ennio Morricone, especialmente para Cinema Paradiso, pero también de Joe Hisaishi para la película El Castillo Ambulante.
Sí, ahí tengo, me llevé una sorpresa el otro día. Me metí a Spotify y habían como 2,500,000 de reproducciones.
2,400,000.
Tú tienes la...
Sí, 2,400,000 reproducciones tiene esa pieza que usted interpreta.
Con la Montserrat Prieto, sí.
Con Montserrat Prieto en el violín, ¿no es cierto? En un disco que se llama 10 años de música juntos.
Sí, claro, con la Montse tocamos de todo. Desde Rachmaninoff, Tchaikovsky, Fauré, Gluck, hasta los tangos de Piazzolla, los boleros de Manzanero, la música del mundo anime, algo latinoamericano de la película Coronación de Lucho Atvis. No, bastante variado el repertorio. En general, yo solo tengo palabras para decir que la música es una sola. La hermosura está en todas partes. Yo siempre hablo de este cuento de tocarle a alguien el nocturno en mi bemol de Chopin y la canción Luchín en mi bemol también. Y la persona reconoce el primero y dice que la otra es muy linda. Sí, es de Víctor Jara. Ah, no, po. Eso sí que no puede mezclar Víctor Jara con Chopin. Disculpa, ¿no dijiste que las dos eran lindas? Ya, cha, cállate.
Muy bien. Bueno, escuchemos primero una selección de Cinema Paradiso.
El tema de amor, sí, más conocido.
El tema de amor, ¿no es cierto?, de la famosa película de Giuseppe Tornatore de 1988. Sí. Y luego de Joe Hisaishi, una selección también del Castillo Ambulante, la película de animación japonesa de 2004, dirigida por Hayao Miyazaki. La interpretación es de Montserrat Prieto en violín con el maestro Roberto Bravo. Thank you. Esas eran selecciones de Cinema Paradiso y El Castillo Ambulante, la música para estas 12 películas, en la interpretación de la violinista Montserrat Prieto y el maestro Roberto Bravo, que es nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida. Todavía nos queda un tema más de música y cine, que es la canción Recuérdame de Coco, la película de animación sobre los ritos de muerte en México.
Y nosotros vamos para allá ahora.
Claro, y usted grabó esa canción con Andrea Cárdenas, sí. Y usted al piano. Vamos a escuchar una mínima selección.
Sí, claro, el final, para que escuche su voz, que es muy dulce.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.
Ese era Recuérdame, de la música de la película Coco, en la interpretación de Andrea Cárdenas y el maestro Roberto Bravo, que es el invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida. Seguimos cambiando de registro, maestro, porque la siguiente en su lista es de Armando Manzanero, Cuando Pienso en Ti, compuesta junto a Bebio Silvetti, y que está en el disco Íntimos de 1997. Esta también es una interpretación con Montserrat Prieto, sí, en violín.
¿Quién no se ha enamorado con un bolero manzanero? Yo lo conocí a él, le tomé mucho cariño. Él nos llevó con la Montse al Festival de Otoño, porque escuchó el disco, ¿no? Me llamó por teléfono y yo casi me caí muerto. Le había gustado mucho el disco, pero ahí se desarrolló una situación también un poco sobrenatural. Esa fue una lloradera en público que yo tuve, con ese tema que lo estábamos tocando con la Monse, estrenando en la playa, en la Isla Negra, debajo de la casa de Neruda, el Día del Amor. Y cuando empiezo a tocar el tema, y la Monse me contesta en el violín, me dio un ataque de llanto en escena horroroso, horroroso. Y me paré, abracé a la Monse llorando y le dije que me dolía mucho. No sabía por qué. Nunca lo supe hasta que hablé con él en México, y le pregunté, ¿por qué me afectó tanto esta obra? Ah, me dice, hermano, es que yo se la escribí a una mujer que nunca la quiso escuchar. Yo capté el desamor, capté la tristeza de él, ese amor no realizado. Peor entonces, si él escribe eso y ella no quiere ni escucharlo siquiera. Eso me llegó.
Bueno, hay una conexión especial con Manzanero, claramente.
Sí, claro.
La que tiene usted y Montserrat Prieto, con la que interpreta ella en el violín, el maestro en el piano, Cuando Pienso en Ti. Escuchemos.
Thank you.
Ese era el bolero Cuando pienso en ti, de Armando Manzanero, en la versión de Montserrat Prieto en violín y el maestro Roberto Bravo en piano, que hoy es el invitado en la música que cambió mi vida. Para el final, maestro, tenemos dos temas. Uno de Violeta Parra, El ring del angelito, que es una canción que está en las últimas composiciones de Violeta Parra, ¿no es cierto?, el disco de 1966, pero tiene la particularidad de que es un arreglo de Joaquín Bello. Sí. Y de hecho compone una fuga a partir del ring del angelito. Y la segunda es El aparecido, la canción de 1967 de Víctor Jara, en el arreglo de Tomás Lefebvre, sí, nada menos.
Víctor aparece en mi vida recién en Londres del año 73 como referente y como causante de estos arreglos que yo hice en su memoria y con mucha pena. A él lo conocí en Lima, lo escuché cantar por primera vez allá y lo escuché cantar Luchín y me llegó al corazón con la ternura con que cantaba. Y luego nos vimos en Santiago, alcanzamos a compartir un poco en la casa de mi mamá y después no lo vi más. Pero su música viaja conmigo. Vamos a llevarla ahora a Oriente Medio, en noviembre. Pero en todos los países que he tocado, siempre he agregado una obra de Víctor. Pero Víctor es muy cercano a mi corazón. Y Tomás me hizo muchos arreglos maravillosos para el piano. Escribía muy bien para el piano. Todos los temas de Silvio, por ejemplo, Silvio Rodríguez, los hizo él. Pablo Minalés lo hizo él. Los arreglos, bueno, el arreglo de la cantata Santa María de Iquique me lo regaló Lucho Advis. Y me lo tocó en el piano para que me fuera enterando cómo tenía que sonar, ¿no? Un privilegio, eso fue.
Hablemos de Violeta Parra, El ring del angelito y la canción El aparecido de Víctor Jara. ¿Por qué quiso estas canciones en especial para este programa?
Mira, de partida porque el arreglo que hizo Tomás es bastante mejor que los que yo hice del Te recuerdo Amanda o Luchín mismo, ¿no? Es porque es un tema que tiene mucha fuerza. Es un shake up, ¿no? Un despierta. Despierta que hay mucho que hacer. Siento que el momento en Chile necesita este tema. En caso de Violeta, la música de Violeta es parte del alma de Chile, los dos, tanto Víctor como Violeta. Por eso es que lo hacemos, en los programas los toco siempre yo, porque hay que ir a tocar a los lugares que te necesitan. No, es una opción de vida que yo he tomado un poco, ¿no? Salirme del circuito normal. Y la clave me la dio doña Gabriela Mistral. En la tumba dice, lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Y eso le cambió el norte a mi vida. Y también lo dijo Neruda, lo dijo muy claro. Tengo tanto que hacer en Chile. A todos y cada uno debo algo en mi patria. Entonces yo toco mucho, pero en lugares no tradicionales. Mucho, mucho. Yo volví a La Legua después de muchos años, hace 3 semanas atrás, cuando hacíamos conciertos en los tiempos difíciles, donde tocábamos a Víctor y a Violeta cuando no se podía. ¿Piensas tú que la primera vez que yo toqué Víctor en Chile fue después de tocar el Tchaikovsky en el Municipal?
Con la Filarmónica del 79.
Con la Filarmónica del 79. Yo ahora, mirando para atrás, me doy cuenta que era muy peligroso. De hecho, me dijeron, porque el teatro entero estaba de pie. Una mitad lloraba, la otra mitad aplaudía, de algo muy hermoso que se tocó, que nadie sabía, pues era la música de Víctor. Y se enojaron mucho. Y de hecho me dijeron, a ti te van a echar, después de una editorial en la segunda, te van a echar el lunes de vuelta a Inglaterra. Yo pasé 6 años en exilio, no voluntario obviamente, pero mi papá sufrió mucho con eso, mi mamá también. Y no hay nada peor que a un artista quitarle su tierra.
Así es. Bueno, ¿qué le parece entonces que escuchemos este arreglo fugado de Joaquín Bello para El ring del angelito de Violeta Parra y luego El aparecido en la adaptación al piano de Tomás Lefebvre en la interpretación de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el maestro Roberto Bravo?
Thank you.
Esa era una selección del Rin del Angelito en el arreglo de Joaquín Bello y El Aparecido en el arreglo de Tomás Lefebvre, en la interpretación del maestro Roberto Brao, que es nuestro invitado en La Música que Cambió Mi Vida. Muy bien, maestro, muchas gracias por la muy interesante conversación, por la música que nos ha regalado en este programa. Estamos encantados, muchas gracias.
Gracias por invitarme y cariño a todo el personal de la Radio Beethoven.
Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los dos que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.